Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Bueno, buenos días. Empezamos Ciudad Imaginaria en 91.1 Amadeus.
¿Qué tal? ¿Cómo le van? Muy buenos mediodía para todos.
Muy buen mediodía.
Raúl, ¿cómo estás?
Acá, Ricardo, nuestro operador Ricky.
Ricardo Piñeiro, gracias por todo. Gracias.
Para todos los que decían que no iba a llegar, llegué a pesar del tráfico que hay en la ciudad de Buenos Aires en autopista y hay muchos cortes, ¿no?
Hay muchos cortes, sí.
Ya te pusieron nombre, Pitufo Gruñón.
Me di cuenta que comenzamos el mes de diciembre por el tránsito. Viste que diciembre tiene
diciembre
como un
Diciembre es un
handicap.
Tema complejo.
Sí.
Y aparte que esta semana es súper corta, ¿no? Son 3 días.
Es una semana corta, recordemos que tenemos
feriado
y puente el día viernes. Exacto. 9. Sí. Así que es interesante el viernes que sea feriado porque juega la selección.
Juega la selección y eso es otro de los temas. Venimos contentos. ¿Qué pasó?
Venimos contentos.
Hemos ganado, hemos pasado.
Hemos sufrido como...
Yo también
que ser parte
sufrí
de la,
doble
de
sufrimiento.
La idiosincrasia nacional.
Fue porque ese día me robaron el celular. Una.
Otra vez.
Otra vez. No solo eso.
Bueno, yo creo que el karma le llega a todos. De alguna
claro.
otra manera.
Tu karma está lleno en celulares.
En
es
celulares,
tu karma.
No sé si sigo 11, así.
11.6 se llama tu karma, 11.5,
no,
11.3.
No, terrible.
No, pero ahora el 9 de diciembre.
Exacto.
Fecha histórica para algunos.
Para algunos, es verdad, es cierto.
Justo juega Argentina, así que...
Sí, juega Argentina, cuartos de final. Un partido difícil contra...
Partido
lo que conocíamos países
no,
bajos, le dicen, nosotros conocíamos Holanda.
Y es Países Bajos.
Países Bajos. Yo estoy acostumbrado a decir Holanda, ¿no?
Sí,
futbolísticamente.
Es Países Bajos, ahí tenemos una reina en ese país.
Es correcto.
Así que...
Que ya pertenece a la casa de Orange.
Orange,
ya dejó de ser Argentina.
Claro.
Por decisión propia, casi que le vaya bien y que pierda el viernes.
Obvio, claro, sobre todo supuesto. Que pierda el viernes.
Exactamente, después el resto no me interesa.
Un partido interesante va a ser,
sí,
¿no?
Sí,
así
sí,
que es importante que estemos atentos. Y también se está desenvolviendo el Mundial, ¿no? Como siempre decimos, ese mini bloque de Mundial. Ahora está jugando Japón-Croacia.
Y ahora, digamos, los partidos que se vienen son partidos interesantes.
Exacto.
Porque juega... Argentina, Países Bajos, dirigidos por el histórico Van Gaal.
Exacto.
Y en la otra llave ya se definió otro cuarto de final que es Inglaterra.
Inglaterra-Francia. Partidazo.
Sí, quizás uno de los dos mejores equipos que juegan.
Sí,
y candidatos los dos a ganar la
que
Copa Mundial.
Que uno no va a pasar y va a quedar afuera.
Exactamente.
Así que eso también es importante tenerlo en cuenta. Los dos ganaron en un partidazo los dos.
Sí.
Así que la realidad es que fueron muy buenos partidos. Inglaterra demostró lo que tiene que demostrar.
Sí,
Francia también.
Eso te iba a decir. Inglaterra para mí tiene un excelente equipo. Tiene recambio, tiene muchos jugadores.
Sí, sí.
Y Francia, que a priori pensábamos que venía un poco diezmado, porque previo a comenzar el Mundial varios jugadores importantes estuvieron lesionados,
sí.
Y sin embargo sacó adelante porque también tiene un buen plantel y está con un Mbappé fuera de serie. ¿No?
Fuera de serie, un Mbappé de 23 años que está a
terrible
a
ese muchacho.
Y hay una cosa más con Inglaterra, de tantos jugadores que tiene, que de hecho en la primera fase... Un jugador se volvió a Inglaterra por problemas personales y ayer, antes del partido, un goleador que tienen ellos,
Sterling
se volvió por un problema familiar. En realidad le robaron a la familia.
Sí.
Le desvalijaron la casa y estaban presentes la gente y lo amenazaron
con
la pistola.
Cosa que pasa en países del tercer mundo y también en Inglaterra.
Exacto. Y así que bueno, eso también es un dato importante y de hecho, cómo salieron a bancarlo desde el director técnico hasta todos los jugadores diciendo que primero la familia. Así que eso también es un dato,
sí,
un dato
es interesante,
interesante.
Que una cosa que para cerrar un poco de fútbol y hablemos un poco de actualidad, ahora está jugando Japón-Croacia.
Y va a jugar Brasil.
Y después juega Brasil contra Corea del Norte y mañana se cierra la llave, juega España y juega Portugal. Cada
Exacto.
uno sus partidos y ahí ya se va a saber quiénes son los 8 que llegan para el cuarto de final.
Exacto.
Pasaron otras cosas en Argentina.
Obvio. Están
mañana...
pasando muchas cosas. Mañana ya tenemos agenda. Hoy, de hecho, yo dije, me anticipé, que había un montón de problemas de tránsito. ¿Pero por qué es el problema de tránsito? Porque hay un tema con los planes potenciar. Hay una gran disputa por eso, que no se pagaron, que se van a pagar, que hay un retraso por todo lo que eso implica. Y mañana algo muy importante que está puesto en agenda está el veredicto, el primer veredicto de la causa Vialidad,
sí, la
que
causa
tiene
Vialidad.
A la expresidenta, actual vicepresidenta, como sí, una de las imputadas.
Una postilla, que una sola cosa que a mí me parece que en la causa de esa Vialidad es muy difícil, y lo digo previamente antes del fallo, es muy difícil responsabilizar, como dice la causa, a Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación, como líder de una asociación ilícita, ¿no? Me hace acordar mucho a lo que le pasó a Lula.
Exacto.
Todos dicen que robó, todos dicen que es un acto de corrupción, pero no hay ni un detalle, ningún escrito, ni un papel, ni siquiera una declaración en el caso de Lázaro Báez que diga que Cristina era la jefa y el cual le pasaban actividad o proyectos tanto a nivel nacional como en Santa Cruz. La justicia, y sobre todo el fiscal Luciani, inclinó la causa para que haya una sentencia contra la vicepresidenta, pero es muy difícil ese rótulo. Después veremos otros detalles, después la vicepresidenta tiene otras causas, pero es muy complicado y es muy difícil de probar de Cristina Fernández de Kirchner sea la jefa de una banda sobre la asociación ilícita. Eso me parece que uno lee un
de
poco
hecho,
de las causas
es importante, es difícil, muy difícil probar ese tipo de asociaciones ilícitas, y aparte de lo más difícil, más siendo una presidenta que tiene muchas personas, o una persona, un funcionario público de tan alto rango, que tiene muchas personas abajo, tiene muchas personas que pasan antes de resolver lo último, y aparte una coordinación general de muchas cosas que sí. Si vos sos presidente, coordinar todo eso es medio difícil, ¿no?
Y además en la causa de Vialidad puntualmente, que Exacto. Hay gente que está detenida, como Lázaro Báez, como los hijos, ninguna ha declarado contra Cristina Fernández de Kirchner.
No, así que eso también...
No hay ningún cruzamiento de datos que ella diga, che, hagan tal cosa o dejen de hacer alto. Se investigaron teléfono, WhatsApp, y no hay nada que diga eso.
Exacto.
Bueno, y otra cosa importante, y eso se lo dejo para que usted se explaye, porque usted, además de ser periodista deportivo, era economista, por lo menos creemos que es. Hoy, ahora, en este momento, debe estar hablando Sergio Massa con el embajador de Estados Unidos, de apellido de un termo, Stanley, que no es ningún cabeza de termo,
sobre algo importante.
Sí, algo muy, un detalle,
partir,
¿no?
Claro, se va a empezar esto que tanto se ha pedido, lo de las cuentas, ¿no? Que podamos tener acceso a las cuentas. Se ha logrado llegar a un acuerdo, sí. Y va a empezar a regir este acuerdo, como pasa en muchos otros países, que nos van a el derecho este que se tenía en algunas formas de no revisar las cuentas, lo vamos a poder revisar, o sea, el Estado argentino va a poder pedir las cuentas de los ciudadanos argentinos en el extranjero, y específicamente,
sobre todo en Estados Unidos.
Sobre todo, específicamente en Estados Unidos, sí, lo digo porque con otras ya había convenios.
Exacto.
Así que esto es importante.
Es interesante porque semanas atrás he leído algunas notas de opinión en el cual decían que esto, palabras más palabras menos, como una cortina de humo que tiró Massa, y sin embargo
esto
hoy
es importante.
Un día que se anunció, y además se hablaba, sobre todo en detalles se profundiza, que pareciera que hay cuentas no declaradas en algunas localidades de Estados Unidos, de la Estados Unidos profundo, Nebraska,
Exacto.
Delaware y otras, que el gobierno de los Estados Unidos va a abrir cualquier investigación
así.
Para ver de estas cuentas
es
en
cierto,
su territorio.
Y hay una suerte en Estados Unidos, depende del estado, las cuentas son más accesibles de sacarlas, e incluso en algunos lugares no tenés que estar ni presencial, o sea, ni ir nunca a tu cuenta en Estados Unidos, ni visitar, ni tener visa. Hay en otros lugares que sí te piden tener visa, hay en muchos lugares que no. Entonces, una de las cosas importantes en ese sentido es que se va a abrir eso, se va a ver lo que tiene, quiénes van a estar imputados, y acá, como siempre decimos, o como siempre digo yo, en realidad más que decimos, es no importa, o sea, lo que importa es saber si no está declarado, ¿no? Porque vos puedes tener cuentas y declararlas todos los años en impuesto a las ganancias, pagar bienes personales, no es algo que no te dejan abrir una cuenta en Estados Unidos, hay que explicarlo bien. Es declarar lo que uno tiene afuera del país o dentro como ciudadano argentino, ¿no?
Y también se anuncia, o va a anunciar el ministro de Economía,
Exacto.
un nuevo plan de blanqueo de capitales.
Exacto, ¿no? Porque te van a decir, está bien, vos te vamos a investigar, blanqueame lo que tengas, y bueno, ahí así estamos todos contentos. Eso es una de las cosas importantes. Además, se habilitó las tarjetas de crédito, el tipo de cambio para tarjeta de crédito, el dólar, que no subió tanto, no hubo tanto movimiento, así que también eso es otro llamado de la realidad argentina. Y se movió la semana pasada, y esta semana también está aplicando, el tipo de cambio, ¿no? El dólar MEP se movió un poquito para allá, se sacó un poco de deuda. Y es importante que entendamos que se va a cobrar el aguinaldo en estos días. Mucha gente está preguntando qué hacer con el tipo de cambio, si los dólares van a seguir, si el plazo fijo va a seguir estando a los niveles que está. Y lo que dice el ministro y lo que se espera del plan es que baje la inflación y también se bajen las tasas de interés. Así que mucho, mucho, mucho ojo para la gente que prefiere o que quiere sacar créditos a una tasa para ponerlo en plazo fijo. Ojo que se van a reducir las tasas de interés, que eso va a ser sano y va a ser importante para reducir la inflación también.
Pareciera que el dólar bajó un poco porque el dólar bajó. Turista, este dólar Qatar, ya la gente ya se fue acá a Qatar, entonces eso, esa demanda pasó por alto, entonces me parece que se va a estabilizar un poco la moneda verde.
Yo creo que igualmente va a volver a subir ahora por
la demanda del aguinaldo.
Del aguinaldo, y no solo por el aguinaldo, sino por las vacaciones.
Exacto.
Pues mucha gente veranea afuera, así que eso también es otro punto.
Estuvimos hablando de Estados Unidos, tenemos un llamado con nuestro columnista, él nos dijo que su columna la titulemos Un argentino en Estados Unidos, en el gran país del norte, así que estamos comunicados con Marcelo Holot. Marcelo, buenos días para nosotros. ¿Cómo estás vos?
¿Cómo te va, Marcelo?
Buenos días para toda la mesa.
¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo?
Sí, todo bien.
¿Nos quieres desarrollar un poco los temas que tiene en su cartera de información?
Sí, es la comunidad argentina en Estados Unidos, que es la segunda más grande de argentinos en el exterior. En este momento, más de 225.000 inmigrantes, que representan el 23,3% y un poquito más de argentinos en el exterior. Es según informe de Organización Internacional para las Migraciones.
¿Y esto creció en los últimos tiempos o más o menos se viene sosteniendo con el correr de los años?
No, se había acelerado en los últimos 5 años.
Ah, okay.
Después hubo obviamente un corte, por lógico, porque no se podían entregar las visas y demás, estaban cerrados los consulados por largo tiempo, pero una vez que se abrieron, obviamente que continuaban extendiéndose los mismos, independientemente de todos los que ya se habían ido anteriormente. O sea, la mayor cantidad fue en el 2001.
Okay. ¿Y cuál es la ciudad de Estados Unidos que vos conocés o sabés que reciben más argentinos?
Bueno, obviamente Miami.
Ajá.
Orlando.
Ajá.
Después pasa a Los Ángeles.
Sí.
Y finalmente New York.
Okay,
lo que ofrece obviamente Miami, independientemente del clima agradable y demás, y sostenible, es el idioma.
Claro, claro, hay muchos latinos en Miami, ¿verdad?
Hay muchos latinos, así hablando castellano no hay ningún inconveniente. Claro. En el mismo para desarrollarnos, ¿sí?
Y contanos, Marcelo, ¿cómo ves la actualidad de Estados Unidos? ¿Cuáles son los temas que más se tratan? ¿Cuáles son los temas de agenda que nos puedes desarrollar de lo que está pasando allá?
Bueno, obviamente, después del golpe tremendo de la pandemia, tema universal, la inflación en los últimos 40 años, que fue del 10%, después a medida que se fue ajustando, cosa insólita, que más allá de que haya pasado hace 40 años por otras circunstancias, no están acostumbrados a un golpe económico de esta naturaleza. Uh-huh. Incluso algunas estaban más allá del 10%, bueno, como sucede en todos los mercados cuando se da una situación como esta, ¿verdad? Pero ya aclimatado un poco el tema, se va superando y se van abriendo nuevas oportunidades, y digamos que va quedando un poco atrás el tema de la inflación. Lo que sucede es que hubo un 10% de aumento, pero no hubo un 10% de aumento en los salarios. Uh-huh. Entonces el impacto mayor que un 10%, lamentablemente.
¿Y se van a ajustar los salarios ahora? ¿O no? ¿O eso quedó en pendiente y no va a pasar nada?
No, todavía privadas, obviamente, pero en lo general todavía no se ha resuelto el problema de fondo.
Qué raro, porque decían que Biden era casi peronista, ¿no? Digamos, por sus declaraciones, su ideología, que todavía no haya aumentado los salarios con esta diferencia del 10% con la inflación.
Bueno, eso es una incógnita. Sí. Como remontarnos al pasado y decir Ross Perot era peronista.
Claro, sí. Sí, acá era una ironía, un chiste que hice porque salió en varios lados que era como el demócrata más peronista, inclusive algún político argentino peronista lo ha tomado como ejemplo con algunas medidas que ha tomado, o por lo menos algunas declaraciones que hizo Biden. Te hago otra consulta, Marcelo, y el tema de las elecciones, ¿cómo quedó? Porque tuvimos en noviembre las elecciones de Estados Unidos de medio término que parecía que iba a arrasar los republicanos y no fue tan así, ¿verdad?
Exactamente, porque al final quedó con la diferencia de un solo representante de diferencia y lo demás sigue todo igual.
Claro.
O sea, en ese sentido trabajarán para las próximas elecciones a ver qué es lo que pueden conseguir, pero en la actualidad no ha modificado nada de fondo.
Sí, inclusive como por lo menos lo que leímos desde acá es que hubo más tensiones en el Partido Republicano porque a Donald Trump le surgió como un competidor para las próximas elecciones presidenciales.
Sí, eso es correcto. Lo que sucede acá siempre históricamente es lo mismo, más allá de las excepciones. Lo que se trata de dominar es el este y el oeste, o sea, California y el estado de Nueva York por la cantidad de electores que tiene.
Claro.
La fuerza tremenda que es lo que ha llegado a conquistar Donald Trump es todo el medio oeste, que entre comillas queda relegado respecto de distintas disposiciones internas que tienen y otro tipo de beneficios, ¿no es así? Pero eso es una lucha que lleva mucho tiempo, eso lleva décadas, o sea, no es algo que se pueda resolver rápidamente.
¿Y en el este de Nueva York cómo fue las elecciones?
Bueno, en el este de Nueva York, sí, ellos en ese aspecto siempre apuntan más a los demócratas que a los republicanos.
Claro, claro, claro. Ahí tiene peso en los demócratas. Bueno, o sea que para pasar en limpio en temas políticos, tuvieron un cimbronazo con la inflación que parece que está estabilizada, no han subido los sueldos y más o menos la parte política con las elecciones quedó más o menos como estaba, no hubo grandes cambios.
No hubo grandes cambios de fondo, sí, en ese sentido.
Y acá
siempre sí. Se espera. Sí, siempre se espera algo más, obviamente, de administración política, ¿no es así?
Claro.
Y siempre se trabaja para las próximas elecciones. Eso es en todos los países del mundo, sobre todo acá que tienen una estabilidad ya casi matemática, ¿no es así? O sea, los gobiernos de alternancia.
Claro.
Marcelo, ¿cómo te va?
Es un gran respiro.
Marcelo,
¿qué
hace?
Sí,
Marcelo,
te escucho perfectamente.
¿Cómo te va? Escúchame.
Miguelito.
¿Cómo te va? Las relaciones de Estados Unidos con Argentina, ¿cómo la ves ahora con esto de las elecciones y todo?
Siempre hay un tira y afloja y demás, pero también hay situaciones internas que se revelan a medida que va avanzando y acercándose las fechas y de acuerdo a las inversiones que tengan. Y fíjate vos que en este momento tenemos una situación con el avance de China en Argentina, sobre todo en la Patagonia. Yo diría, desde mi punto de vista, que Estados Unidos se le ha ido un poco la mano ante la no intervención en ese mismo aspecto para no permitir que China avance tanto en este sentido. Evidentemente es algo que también se verá con el tiempo, no es así, pero las inversiones chinas son superiores a las que pudiera tener Estados Unidos en esa área al respecto. Perfecto. Hay que fijarse que ellos hacen un paralelo con Sudáfrica, o sea que toman ese meridiano. Ajá. Por las instalaciones técnicas que tienen en virtud al desarrollo en el futuro, ¿no? Si ellos piensan 10, 20 y 30 años en el futuro,
claro,
cosa que para la forma que estamos acostumbrados es impensable.
Nosotros no podemos planificar de acá la semana que viene, no sabemos qué hacemos con el programa la semana que viene, imagínate.
Fíjate cómo es.
Es el tema.
Sí. Marcelo, algo que nos quieras...
Hablando políticamente, si se establece un plan y le dicen, bueno, ¿el plan cuánto lleva ahí? De mínima de 5 a 10 años, dice, pero el político de turno yo no tengo ese tiempo y la gente no puede esperar de 5 a 10 años. Entonces, por resolver lo urgente no se resuelve lo importante y al final ninguna de las dos cosas.
Es correcto, está así.
Es lo tremendo de la estabilidad de, claro,
es una muy buena,
de un proyecto.
Una muy buena definición de lo que pasa comúnmente en un país como el nuestro. ¿Algo que quieras aclarar o agregar para ir cerrando la entrevista, Marcelo, agradeciéndote que te comuniques con nosotros?
Que es importante la cantidad de argentinos que se han instalado, incluso de muy buen estatus socioeconómico, con ingresos encima,
okay,
de la media del resto de latinoamericanos. O sea, el nivel de educación que está por encima de la media de Estados Unidos.
¿Vos en qué ciudad estás?
Nivel de pobreza que Estados Unidos y los inmigrantes latinos, sí.
¿En qué ciudad estás vos ahora?
O sea, también es importante, pero por un lado... No, lo que pasa es que también se nos está yendo lo mejor, ¿verdad?
Claro. ¿Vos en qué ciudad residís?
Marcelo. Escucho.
No, te preguntaba en qué ciudad residís vos.
Ah, estoy en Fairfax, okay, California. Estoy a unas 15 millas de San Francisco.
Okay. ¿Y notás mucho en tu localidad el crecimiento sostenido de argentinos? ¿Vos ahí donde vivís se nota mucho?
No, acá no hay, okay, ninguno. No, incluso te pregunté, creo que soy el único argentino, ¿no?
Muy
no,
bien.
No encuentro. No, lo único es lo que me pone en contacto, obviamente, es viajo mucho, de la misma manera como estuve en New York, Vermont, en Boston, en Michigan, también en Los Ángeles, ahora vuelvo a Los Ángeles, Palm Springs, y bueno, en Las Vegas porque tenía un tema personal y demás, pero generalmente donde yo vivo, antes vivía en Sausalito, que está, ajá, enfrente de San Francisco,
sí, sí,
o sea, 3 minutos del Golden Gate para estar ubicado.
Muy bien, qué lindo.
Y exactamente, pero en Sausalito también era el único argentino residente.
Muy bien. Bueno, Marcelo.
No, en realidad, como diría, eso para apreciando. Más allá de las conversaciones que tenemos nosotros, parafraseando a Luis Brandoni, yo en todos Estados Unidos no tengo con quien tomar un café.
Mira vos, bueno, venite para acá, o sea, es el calor, claro, que hace para tomar café. Venite acá, te damos unos mates, claro, charlado. ¿Pensás venir a la Argentina prontamente?
No, me gustaría comer un asado, tomar todos los cafés que quiere y demás, yo los invito, no hay ningún inconveniente.
Ah, pero si comemos un asado, tomemos un vino, la verdad.
Para tomar asado con café no me gusta.
Lo que quieran, pero quería destacar esto, que es fundamental, sí, más allá de que a veces sea repetitivo. Como la comida argentina, salvo la comida francesa en Francia, ¿no es así? O en Italia no hay, o sea, acá es carísimo y no tiene nada que ver con la calidad de lo que servimos nosotros.
Es verdad, es cierto.
Ni hablar, porque sería imposible comparar. De la misma manera que en este momento, con tanta diferencia del costo del dólar y de la situación económica de Argentina, Es decir, venir acá si no sale una fortuna, sale tres fortunas. O sea, el que viene como turismo y el que viene con papeles correspondientes y demás, que necesita ubicarse y demás, necesita una base importante, impensable.
Igual hay crisis en Estados Unidos, tampoco es la panacea. Está complejo también para vivir.
Por supuesto que no.
Hay inflación que no tienen hace mucho tiempo y tampoco hay un sobreempleo como había en la época de Trump. Es como que están de vuelta volviendo a la recesión que han tenido, ¿no?
Sí, pero se está abriendo en ese aspecto el mercado. No olvidemos que los trabajos que hacen los extranjeros no los quieren hacer los estadounidenses.
Claro. Vos decías que hay mucha capacitación gracias a que la universidad en Argentina es universidad pública y gratuita y de calidad, gracias a que todavía sigue, ¿no? Y que se pelea todos los años en el presupuesto. Ahí también a los argentinos que no se olviden que tienen la educación gracias a todo el pueblo.
Bueno, Marcelo.
Exactamente, y que es un ejemplo en todo el mundo.
Bueno, Marcelo, muchísimas gracias.
Algo que comento permanentemente.
Marcelo. Hola.
Sí.
Sí, muchísimas gracias por tu aporte. Y bueno, saldremos otra vez al aire desde Estados Unidos.
Sí, señor Miguel. Un abrazo.
Chao, bueno, Marcelo, que andes bien.
Gracias,
muchas gracias.
Cada uno de los miembros de nuestra.
Gracias, que andes bien.
Gracias.
Valiente o gallina, la bolsa o la vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina, tocarte. Deliciosa, tango y bosa, peligrosa, caprichosa, vuelta y vuelta, vino y rosa, sudorosa, quiero lamer la sal que traes de la playa, pedir asilo debajo de tu toalla, tocarte, 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 tocarte. Quiero que el barrio entero sepa de nuestra obsesión y presumir de ti besándonos en el balcón. Idolatrarte hasta que te hartes y entrar contigo en brazos en la suite del Sheraton. Quiero que el barrio entero sepa de nuestra obsesión y presumir de ti besándonos en el balcón. Idolatrarte hasta que te hartes y entrar contigo en brazos en la suite del Sheraton. Valiente o gallina, la bolsa o la vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina, tocarte. Tocarte, 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 tocarte.
Estamos en el aire.
Estamos en el aire. No puedo dejar de mover la patita porque estamos escuchando a Jorge Drexler.
Exacto.
Con la canción Tocarte, junto con C. Tangana, que pusimos esta canción porque hablamos con nuestro amigo que vive en Estados Unidos y me acordé de los Grammys latinos que ganó. Jorge Drexler fue uno de los grandes ganadores. Ganó con esta canción, ganó como mejor disco el disco Tinta y Tiempo, casi que por eso va esta canción. Y hablando un poco de tinta y tiempo, y más tiempo que tinta, tenemos al conductor del programa, Miguel Ángel, el hombre, ¿cómo podríamos decir que es como nuestro juglar?
Exacto.
El ladrón de poemas.
Más que juglar, es un ladrón de poemas. Hay que aclararlo porque otra vez me va a ladronear.
Pero voy a dar un escritor excelsor. Y
el Celsor.
Exxon.
Son malos, estos tipos son malditos.
Pero tiene un castellano
Yo le voy a decir.
¿Qué, a qué, vamos, esa música. Esa música podría inspirarlo a que escriba usted algo suyo.
Sí, no, no, hay algo muy lindo después que voy a... Otro día lo voy a...
Otro día no es hoy.
Bueno, no soy. Pero William Shakespeare decía...
William
Shakespeare.
Guille.
Siempre me siento feliz. ¿Sabe por qué? Porque no espero nada de nadie. Esperar siempre duele. Los problemas no son eternos. Siempre tienen solución. Lo único que no tiene resuelto es la vida. La vida es corta, por eso ámala. Sé feliz y siempre sonríe. Vive intensamente y recuerda que antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de criticar, examínate. Antes de herir, siente. Antes de orar, perdona. Antes de odiar, ama. Antes de gastar, gana. Antes de rendirte, intenta. Antes de morir, vive.
Muy bien por Willy, ¿no? Digamos, todo está muy bonito. Siento, disculpe que me meta en las profundidades sí. de su mente, y me ponga profundo, valga la redundancia, sí. casi que se lo está diciendo en voz alta para usted, ¿no? Todo esto.
Sí, porque yo diría un poema que yo escribí. Yo voy a decir algo muy cortito que escribí a los 14 años.
Ah, ¿se continúa?
Sí,
ah,
sí, es uno cortito.
Uno grande, es un grandes éxitos.
Para que yo puse qué raras sensaciones despertar sabiendo que el recuerdo del corazón es igual al recorrido del viento.
Igual no me contestó lo que yo le pregunté.
¿Qué pasó?
Si no,
pateó
si
la pelota para el costado.
Si, no, si el poema de William Shakespeare que usted acaba de, sí. de leer así con tanta emotividad.
Sí.
Pongámosle.
Sí.
No se lo es, son palabras que se la dice para usted mismo.
Para mí y alguien que está escuchando el programa.
O seguimos con la misma cantinela, sí, seguimos.
Venimos con el mismo violín.
Y yo creo que está tratando de remar.
Tres semanas vamos ya.
Sí, sí, pero aparte me parece que el remo, yo creo que él está remando, pero con unos palitos de café.
Sí,
¿viste?
Para mí se mandó alguna grave, porque está de sí, poema sí, sí, sí. en poema, y sabés que se mandó para alguna mí... grave.
No, al contrario. No, no. Me pidieron un impasse. Un y impasse. Bueno, sobre ese impasse. Yo lo respeto.
Insiste de poema trampo, poema.
Sí, y le dice, es impas completo, no.
Pero claro, uno cosecha.
Es muy tóxico su impas.
Va a poner pone una semillita. ¿Eh? Es así.
Usted es como una germinación.
Claro.
Una germinación del amor.
me asusta el término y pero bueno, es complejo todo.
Bueno,
¿no?
le agradezco, espero que la próxima semana
sí.
traiga un poema suyo.
Sí,
inspírese
sí.
un poco, porque si no, esta mujer, vamos sí. a hablar con respeto, esta mujer, para que le digan cosas por radio de otros autores, agarra, googlea y ya
lo
googlea
o lee un libro. No. Will tiene tantos libros que puede leer de todo.
Pero William, esto es lo que hablé, es muy profundo. Sí.
Muy profundo como las palabras de nuestro columnista que está en el éter en este momento. Raúl Sánchez, un hombre de la ciudad de Buenos Aires. ¿Acaso uno de los fundadores de esta ciudad?
Raúl Oscar.
Raúl Oscar Sánchez, buenos días, ¿cómo le va?
No, fundador no.
Fundador porque la fundió, por eso digo.
No la fundí tampoco, porque nunca la administré.
Son malos estos tipos, hoy están malísimos, Raúl.
Hay que tomarse las cosas con humor, Raúl. Yo pensé que usted iba a estar acá hoy. Y no, la verdad no, que tengo un dolor en el pecho... Una desilusión muy grande. Entre que Miguel lee cosas, poemas de otros y usted que no viene.
Más importante para desilusionar.
Gracias por la parte que nos toca.
Gracias.
¿No? Le agradezco. Gracias. A usted no le parece importante compartir la mesa con nosotros.
Esta plata no vale.
No que usted se desilusione porque yo no voy.
¿Y usted qué sabe del sentimiento del otro?
Claro.
A boca de jarro. Usted porque es una.
Cronistas son muy importantes.
Usted porque es un hombre de los números, frío, calculador, aritmético. Usted le carece de emoción.
Pero ¿cómo tiene nombre de actor, viste? Raúl Oscar.
Entonces, pero carece de emoción.
Exacto.
Así que, como carece de emoción, vamos a lo suyo. ¿Cuál es el tema del día? Bien, gracias.
¿Cómo andan? ¿Bien? El fin de semana veo que la pasaron bien.
Bien, la verdad que la pasamos bien.
No quedamos bien, pero va.
Sí, le ponemos onda.
Sí.
Bueno. ¿Qué sé yo? Si no, el oyente se aburre.
De la ciudad hay un tema que está saliendo en varios medios de comunicación y me parece que es un tema que se tenía como escondido, pero que ha tomado estado público, que es este famoso robo que en en varios meses, en los últimos dos años, se dio en escuelas públicas de la ciudad.
A computadoras, ¿no?
Robo de, sí, de netbooks, de tablets, de PC, más de 2.900, pero lo más llamativo es que salen publicadas en internet, mediante una empresa muy conocida. La empresa no tiene nada que ver, ¿no? O sea,
por supuesto.
La publica un sitio. Salen ya las notebooks ahí a la venta, de 35.000 pesos. De hecho, no sé si es falso o no el barrio, pero es un sitio que hizo venderlas en un barrio de la Comuna 12, o sea que está acá nomás, está cerquita. Y hubieron ciento... Las escuelas son de distintos barrios, no es que hay un barrio en el cual se roba a las escuelas, ¿no? Hay de Lugano, hay de Palermo, hay de Belgrano, hay de Montserrat, hay de Almagro. 163 denuncias se hicieron. Y ocurren comúnmente o durante la noche o el fin de semana. Eso no. Habla que a la noche y el fin de semana, cuando las escuelas están vacías, no hay seguridad. No están los elementos de seguridad de distintos recursos de seguridad que puede tener una escuela. Porque no solamente es el personal, lo que se conoce como caseros, ¿no? Es el viejo casero, el rol de casero en la escuela pública que vivía en la escuela.
Sí, el portero lo llamábamos nosotros cuando yo
claro, era claro, viste. Era una familia que estaba ahí.
Exacto.
Que, bueno,
eso ya no existe más, digamos, en los colegios.
Y ahí hay una denuncia de algunos gremios docentes, los más importantes, que plantean que hay vacantes de caseros para cubrir y que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no la llama a cubrir los cargos. Uh-huh. Entonces, es como que las escuelas se quedan sin caseros. No se pueden poner cámaras de seguridad en las escuelas, adentro. Sí se puede poner en la vereda.
En las perimetrales, claro.
Claro, no adentro, por la cuestión de seguridad de los niños y las niñas que concurren. Pero tampoco hay, lo que se denuncia, tampoco es que hay seguridad de lo que es el aula, el salón donde están estos elementos guardados. Y digo, esto vos sabés que cuando se diagraman programas de política pública en donde la entrega de una computadora, una notebook, para alguna institución, uno de los temas que más se hace hincapié es en la seguridad que hay que tener. Más allá del seguro, algunos programas te obligan a tener sala con rejas, algún tipo de alarma. Bueno, todo esto no está.
Entonces, Raúl.
Ocurren estos robos. Llamativos, ¿no?
Sí.
Raúl, te iba a hacer una consulta. Los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires y en algunos barrios en particular, se ven como policías de la ciudad de rondines en las esquinas, en la cuadra. Van, vienen, rotan dos o tres, descansan en su auto. En los colegios, ¿no hay este tipo de rondines de policía de la ciudad?
No, lo que tienen las escuelas, por lo general es a las entradas, a las salidas, lo que se llama el sendero seguro.
Ajá.
Que es una articulación entre personal de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y puede haber algún efectivo policial, y tal vez, y en algún caso hasta de tránsito también, en donde se da un marco de cobertura a las entradas y a las salidas. Por eso mismo yo decía que se hace hincapié en que esto ocurre de noche o fines de semana, cuando se baja la guardia, por decirlo de una manera, de la seguridad y del control del establecimiento, porque no hay estudiantes, no hay alumnos, no hay alumnas, no hay actividad. Entonces ahí ocurren estos hechos. Por eso también se hace hincapié en que deben mejorar las condiciones estructurales y edilicias de la ciudad, no solamente pensar en el policía o en el personal de tránsito, de sendero seguro o el casero de la escuela. Todo eso es importante, pero si uno no tiene las aulas con rejas, no hay alarmas, no hay cámaras en los alrededores de la escuela, que eso sí puede estar. Uno no puede ni siquiera identificar quiénes son los que cometen esos hechos, ¿no?
Raúl, y otra consulta que te hago.
2.900 aparatos es un número.
Claro. Claro, no, sí. Lo que te quería decir, en base a estos datos que das y esto que está en la agenda en la ciudad, me pregunto y te pregunto, ¿no era que era prioridad la educación en la Ciudad de Buenos Aires?
Sí, eso, viste. Vos fíjate que esto lleva 2 años de denuncias. Ponele que al principio podés tomarlo como un hecho aislado, ¿viste?
Sí, o estábamos en pandemia, ponele. Entonces, bueno, había otras prioridades, ponele.
Claro.
Pongámosle.
Ponele, se robó en una escuela, ¿viste? Y al mes en otra escuela, en otro barrio. Entonces, te va prendiendo la alarma, pero son hechos aislados. Cuando vos ya tenés 163, más de 14, 15 escuelas identificadas, que los aparatos se venden por públicamente,
sí,
que tienen precio, el precio de venta. Ya no son hechos aislados, ya tienen que tener una política. Esto, lo que muchas veces decimos, la política educativa no son eslogans, sino que son hechos concretos, como toda política. Entonces, claramente acá hay un descuido grande sobre, así como lo dijimos sobre la comida, que fue un reclamo, fue un tema de debate, fue un reclamo de la protesta de hace 2 meses de atrás. En el tema de los robos hay un descuido muy grande. Y se viene reclamando desde hace meses y no se le presta atención. Hasta que siguen ocurriendo los hechos. Porque aparte, esto también repercute en las familias, en el sentido que el padre o la madre, cuando tiene que mandar al chico o la chica a la escuela, la manda con algún grado de incertidumbre.
Claro.
Claro.
En estos casos. Entonces también hay denuncia, si bien hay denuncia de las autoridades, también hay denuncia de la familia.
Sí.
Las autoridades, las escuelas, ¿no?
Sí, te preguntaba más que nada es porque si pasó el tiempo y el gobierno de la ciudad todavía no tomó, digamos, el concurso para que ingresen los caseros a los colegios, como que yo pienso que
sí,
no le da prioridad al tema.
Yo creo que, por ejemplo, hay que aprovechar ahora vacaciones y tendrías que, ¿qué método de resguardo vas a hacer? ¿Vas a poner rejas en esas aulas? ¿Vas a poner alarmas adentro? Para que entren con una clave 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas autorizadas por cada establecimiento. Vas a trabajar con el Ministerio de Seguridad de la ciudad para garantizar cámaras alrededor. Yo voy a decir algo, por lo general, y personal policial, de día es más numeroso y de noche es menos numeroso, porque por lo general la mayoría de los delitos se cometen de día cuando está la actividad comercial.
Claro.
Estas son estadísticas que todo el mundo son públicas, todo el mundo lo conoce.
Está bien, pero
hay que tomar un resguardo para la noche, que tomar un resguardo para el fin de semana.
Digo, Raúl.
Porque claramente esto sucede en determinados horarios, ¿no?
Sí. Para cerrar, no solo está el problema de las notebooks estas que se robaron. También hay muchos robos de pibes alrededor de los colegios, las mochilas, muchos robos de celulares, impresionante es lo que hay. No hay una estadística, pues no hablan.
No, porque por lo general, viste, la mochila o el celular no se denuncia.
Claro.
Por lo general.
Bueno.
Entonces no quedan las estadísticas, no quedan el registro.
Claro.
Pero sí, obviamente, eso también está, pero no podemos decirlo con certeza porque nuestra denuncia lo sabemos por los amigos, las amigas, la familia, etcétera, ¿no?
Claro.
Yo una cosita más, porque les voy a dejar otro temita más.
Sí.
Hay un diario,
sí,
yo no sé si nombrarlo o no, pero sí, la verdad es que se hizo un trabajo de investigación tan lindo que me gustaría nombrarlo.
Nómbrelo.
El diario de la Nación ayer,
ajá,
publicó una nota, les digo el título: ¿cuáles son las contratistas más ganadoras en la ciudad?
La ley.
¿No? Entonces, ¿la leyó Alejandro?
Es correcto, la he leído. Sí, sí.
Sí, sí, yo también.
Es muy interesante.
Es muy interesante, aparte de la...
buen trabajo de investigación.
Empieza a leer, ¿viste? Y empieza a cruzar datos y es muy interesante.
Sí. Y muy lindo trabajo de investigación, porque sí, con cifras concretas y aparte hasta con aclaraciones metodológicas.
Sí, sí, es cierto. Llamó la atención donde salió también, ¿no? Llamó la atención que esa investigación haga la Nación.
Claro, pero por eso mismo también lo digo.
Sí, sí, llamó la atención.
O no tanto.
Sí, llamó la atención, pero no, políticamente uno entiende por qué salió la Nación. Te digo que se tomó el trabajo de encontrar a los Lázaro Báez de la ciudad, pongámosle así.
¿Llamó la atención o no tanto? Capaz que no llamó tanto.
Para mí,
el primer párrafo dice, sobre un total de casi 300 proveedores, 15 empresas son las más beneficiadas con la obra pública porteña y concentran el 50% del monto en pesos desembolsado por el gobierno porteño entre 2009 y 2022.
Bueno, quizás el juez Ercolini le interese el tema y lo investigue, a ver si hay una asociación ilícita acá, ¿verdad?
No sé, pero digo, me llamó la atención, entonces no podía no decirlo.
Sí,
iba el tiempo y lo quería dejar.
Sí, y aparte hay otra cosa más. En el 2009, ¿a partir de qué año empezó a haber el jefe de gabinete en la ciudad de Buenos Aires? En el 2009 estaba Larreta, ¿no?
Es correcto.
Hasta ahora.
Bueno, vamos a dejar el tema acá porque tenemos el tiempo es tirano, como siempre dice Javier, pero vamos a hablar más adelante de esto, seguramente vamos a seguir y como bien dijo Javier, llamó la atención salga la Nación, pero en la interna del PRO no llama la atención que salga la Nación.
No, obvio, claro, que salga en ese medio tampoco.
Así que bueno.
Claro, por supuesto.
Bueno, Raúl, que andes bien.
Buenos días.
Buena semana. Bueno, nos vemos, hablamos el
lunes que viene. Calurosa semana.
Calurosa gracias, semana.
Gracias.
Que andes bien.
Bueno, abrazo grande.
Ha sido abrazo. Raúl Oscar.
Volvemos,
estamos en el aire nuevamente. Excelente el tema, ¿no, Ale?
Sí, estamos escuchando una canción de Fleetwood Mac que se llama Everywhere y la pusimos bonito, gracias a nuestra asesora musical.
Arroba Laura. Remes Laura, exactamente, que nos está escuchando recién y ya me pedía más temas, más temas.
Es un programa corto, con lo cual tenemos pocas canciones.
Canciones, pero bueno, le mandamos un saludo que nos está escuchando.
Vamos, ¿por qué pusimos, y con buen tino ayer hablando con Laura preparando el programa, pusimos esta canción porque en estos días, hace 4 o 5 días atrás, falleció la cantante, que además es compositora, tecladista, Christine McVie.
Exacto.
Falleció hace poco de esta mítica y clásica banda de los Estados Unidos. Pusimos esta canción que es muy bonita, es una de las últimos grandes éxitos de Fleetwood Mac, porque ella es una de las autoras de esta canción, como otras tantas, como Little Lies, Rumors y otras tantas. Así que por eso pusimos esta canción. Saludos a Laura, muchas gracias por el asesoramiento.
Sí. Y continuamos en los temas. Algo que pasó durante la entrevista de recién,
Sí.
Faltando un minuto,
sí.
Gol de Japón. Japón
para,
está ganando.
Para que te lo presento. Atención, vamos con nuestro móvil desde Qatar. A Javier Peralta, contanos cómo va este partido.
Minuto,
Japón,
minuto,
Croacia.
1-0 gana Japón contra Croacia. Dijiste, se te chisporroteó.
¿Qué dije yo?
Increíble, Brasil. Increíble, pero lo importante, que no voy a pronunciar el nombre del jugador, pero no, 1-0, la verdad que es sorpresa. Parecía que lo tenía cocinado Croacia o que estaba más cerca del gol y sorprendió Japón.
Japón, una de las revelaciones de este mundial. ¿Sí?
Aunque Japón ya sabemos que llegó en su momento a altas
de acá etapas. Le mando un saludo a mi amigo Sergio Ishimine, que son amigos de muy chiquitos y la mamá, obviamente, por razones obvias, tenía una tintorería.
Bien.
Está muy bien.
Onichi igual.
Y ahora nos vamos con un cronista que va a escribir en ciudadimaginaria.com.ar, que queremos que nos diga el copete de la nota que va a sacar esta semana.
¿Qué tal?
¿Estás ahí?
Jorge Ávila, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buen mediodía para todos, un gran saludo, un abrazo. Y bueno, ustedes quieren saber el copete, arigato. A estos tiempos, como decía nuestro cronista deportivo, Javier.
Como todo tiene que ver con todo, ¿no? ¿Así es el título de su nota?
No. Obviamente, arigato va a ser, posiblemente va a estar incluido en el copete por las gracias a toda la producción, a la gran producción que hubo este año de cine, y que va a terminar, bueno, estamos en el periodo adecuado, con dos estrenos para la época. Uno se llama Las Fiestas, una película de Ignacio Rogers, que va a estrenarse en enero, ¿no? El 5 de enero. Ajá. Y con la participación de Cecilia Roth, y además de Dolores Fonsi.
Debería los horarios de la función debería ser a las 14 horas, a la hora de la siesta. Que la hora de la función de esta película debería ser a las 14 horas, a la hora de la siesta.
Sí.
Con un ventilador, con un turbo.
Con un turbo, algo así. Y la otra función privada que tenemos esta semana, mejor dicho, la semana que comienza, es La Última Aventura del Gato con Botas, que
sí.
Es una película, obviamente, para el público infantil,
pero afiches.
Que cuenta con un elenco interesantísimo, Antonio Banderas, Salma Hayek Pinault, porque se agregó la actriz mexicana, se agregó el apellido de su acaudalado esposo suizo, y que van a interpretar los principales roles.
Sí, que además Antonio Banderas ya hizo El Gato con Botas en Shrek.
Claro. Exacto, es cierto.
O sea que ya le queda ese papel.
Exactamente. Tenemos además en cartelera una de las películas comentadas en el último programa, que es Hasta los Huesos, que es un éxito de taquilla, notablemente se ha encaramado a la última información que sale esta tarde, la damos en anticipo en Ciudad Imaginaria, de las películas más vistas en el fin de semana, Hasta los Huesos, una película que al estilo de la saga Crepúsculo, pero con otras características, dirigida por un italiano que se llama Luca Guadagnino y que está haciendo su carrera en Hollywood y que recibió el premio a mejor director en el último festival de Venecia.
Muy bien, pero dejemos algo para la nota, porque si no, más que copete estamos diciendo toda la nota. No, nos quedamos sin tiempo, como siempre decimos, el tiempo en radio es tirano, y más hoy, muy tirano, así que...
Como está ganando Japón, el tiempo es tilano.
Es tilano, claro.
Nos vamos con la canción que vos elegiste, Jorge, porque siempre te tenemos presente con tus requerimientos.
Bueno, y después le explicamos ahora en otro programa las razones.
Sí, exacto.
Gracias, bueno, querido, que andes bien. Buena semana. Nos vemos el lunes.
Y nos leen en ciudadimaginaria.com.ar.
Esto es Ciudad Imaginaria. El martes que viene, el lunes que viene, nos encontramos de 12 a 13.
Este programa es corto como un shot que te devuelve te parte la
cara. Exacto.
Debería llamarse Ciudad Imaginaria el shot de noticias.
Será hasta el lunes que viene. Gracias a todos.
Nos vamos con la Ralde, ¿no?
Vamos.
Y todavía. Nos vamos con José.
Kimei Nauker. Nos vemos. Vamos. Buena semana.
Del cielo la honda noche. Se oye del viento la serenata.
luna prende en la negra simba de mi Araucana. Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Río arriba del canto aprendido, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén. Sol que se está gastando en piedras lacas y turbias corrientes, besa la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde. Ya madura el silencio por el agreste vientre de tus bardas. Quiere rayen dormirse, tiemblan sus entrañas enamoradas. Aguas que van, quieren volver. Aguas que van.